Siempre es bueno y necesario escuchar a los Beatles. Cuando uno está muy allá arriba, cuando está muy abajo, cuando está en el medio, cuando llueve, cuando estás descansando, siempre es una buena razón abrevar un poco en este cuarteto que cambió la historia del mundo, de la música, de la forma de ver el mundo también. Bueno, pero vamos a hablar de un disco en especial de los Beatles, que yo, sin saber nada, de mi ignorancia, por haber visto documentales, porque me gusta el grupo, quizás es el disco más raro que tienen, pero que hizo un quiebre, no solamente en la carrera de ellos, sino en la música del mundo. Yo dije, ¿quién puede hablar de Revolver? ¡Ah! Boris Faingola. Bienvenido, Boris, un gusto.
Un gusto, Aris. ¿Cómo estás vos? ¿Cómo está la gente por allí?
Muy bien, muy bien. Te mandan saludos desde acá.
Muchas gracias.
Y siempre
retribuidos.
Siempre es bueno escucharte hablando o de libros o de los Beatles. Y ahora, Alcoyana, Alcoyana. Juntamos las dos cosas y hablemos de un libro, de una charla que va a haber sobre ese libro y de los Beatles.
Coincidencia, dos regalos. Es así, sí. Efectivamente, mira, hoy se cumplen 60 años de la publicación en el Reino Unido, entre hoy y mañana, porque hay versiones encontradas, pero es lo mismo, 5 o 6 de agosto, 60 años de la publicación del long play, del séptimo long play de los Beatles, Revolver.
Bien.
Y a partir de ahí, bueno, en una cuestión de coincidencias por el laburo que a uno le toca hacer, en la Feria del Libro de Guadalajara de noviembre del año pasado, me encontré con una joyita que es un libro de Klaus Burman, que es nada menos que quien diseñó la carátula de Revolver y que plasmó todo ese diseño de 50 años atrás, en el momento en el que escribió el libro que salió en inglés, en un libro, que a su vez incluye una novela gráfica totalmente detallada de cómo concibió y de cómo fue la génesis que lo llevó a ser el ejecutor de esa carátula emblemática de Revolver.
Una carátula
emblemática
que,
por varios lados, ¿no?
Sí, yo decía que, no sé si está de acuerdo, que es el disco más raro por la experimentación que hicieron allí, ¿no?
Y bueno, sí, evidentemente, estamos hablando del año 66, estamos hablando de una carrera de los Beatles que tuvo un quiebre principal cuando comenzó toda esta nueva generación de música con Rubber Soul, pero que se proyectó en toda su magnitud el Revolver y que continuó luego con la banda de los Corazones Solitarios, el Sargento Peppers. Claro. Estamos hablando del inicio de la psicodelia, 1966, y paradójicamente una carátula concebida exclusivamente en blanco y negro.
Totalmente eso te iba a decir, porque es la carátula que está en blanco, negro, gris, hay fotocomposición, hay mucho, me da la sensación de mucho lápiz, sobre todo en los rostros de cada uno de los cuatro, pero que está en blanco y negro y de ahí en adelante empezó la psicodelia. ¿Cómo
totalmente,
se entiende?
Bueno, sí. Ya la psicodelia tenía tipos de haber arrancado y Klaus Burman, que era una especie de genio loco, es contactado por John Lennon con una llamada telefónica a preguntarle qué se le ocurría para el próximo disco. Esto lo relata claramente el libro, no lo voy a spoilear,
claro,
pero fue tal la sorpresa de Klaus Burman que no atinó a contestar. Y John Lennon, que no se caracterizaba por su paciencia, empezó a decirle de todo. Onda, loco, respondeme, decime algo. Le costó mucho a Burman inspirarse en pensar en qué fue a las sesiones de grabación, escuchó esas cintas pasadas al revés, toda esa música experimental, como muy bien decís, toda esa revolución que inspiraba este nuevo álbum. Y bueno, se puso a pensar y allí salió la inspiración de basar la carátula nada menos que en el pelo. En el pelo de los Beatles.
Claro.
El pelo de los Beatles que tuvo mucho que ver una ex novia de Burman, Astrid Kirchner, que fue directamente quien incidió en el cambio de look de los Beatles de aquellos años 60-61 en Hamburgo. Es toda una historia apasionante, el cómo consiguió la carátula, pero el relacionamiento de Burman con los Beatles.
Qué bueno. ¿Sabés que me quedé pensando dónde había visto yo cómo grababan este Revolver, un documental de esos tantos que he visto, el microfoneo, cómo las cintas, los Tascam o las Revox, no me acuerdo cuáles eran, que usaban, las ponían alrededor de todo el estudio, sobre todo Paul McCartney, el que andaba buscando un sonido allí, que en algunas cosas la logró y en otras hasta el día de hoy seguimos trabajando con eso.
Una locura galopante, diríamos nosotros los uruguayos,
claro.
Concebida por el talento de estos cuatro cuatro monstruos que eran los Beatles, pero además muy bien llevada a cabo por la producción de George Martin, por la ingeniería de sonido de Geoff Emerick y de todo un grupo de gente que laburó a destajo con ellos.
Viendo ese documental, ya que decís a la uruguaya, me hizo acordar a eso, porque hacían sonidos con cosas a la uruguaya. Decía, sí, si lo ponemos así medio inclinado, capaz que suena, yo qué sé, en Holanda pasaría otra cosa, pero ellos trabajaron a la uruguaya.
Todo hecho de forma experimental, que después se plasmó en el disco. Claro. El disco tuvo un lanzamiento, eso sí, el 5 de agosto, del disco simple, de los dos temas más comerciales que tiene el disco, comerciales entre comillas, que tiene el disco, que es un simple doble cara A. En una de las caras A está Yellow Submarine, y en la otra cara A, del otro lado, como disco simple que era, Eleanor Rigby, que si se quiere eran los más pegadizos del disco. Y después, bueno, 14 canciones, 12 canciones más que conformaron, arrancaban con esta que estabas escuchando, con Taxman, que es es toda una denuncia de George Harrison contra el sistema de Harold Wilson,
que es un disco que aparece en un par de canciones de Harrison, seguro.
Sí, seguro, ya empezaba a desplegar todo ese talento, la influencia hindú, toda una serie de músicas totalmente experimentales y no revolucionarias para la época, transgresoras, por llamarla de alguna manera, para la época.
Tan transgresora que en Estados Unidos le cortaron un pedazo al disco de esas 14 canciones, pasaron menos.
Lo que pasa es que no, la discografía americana hasta cierto punto después cambió, era totalmente distinta a la inglesa, pero siempre. Ajá. No todos los discos enteros estaban, se producían como discos. Bueno, acá pasaba algo parecido, no solo con los Beatles. Yo tengo una edición del disco First de los Bee Gees, que no tiene nada que ver con la edición original. Ajá. Tiene canciones que no están en el original y que estaban en otros discos y eso, pero eso era común en la época.
Muy bien. Bueno, contanos un poco del libro.
El libro es una maravilla, es un libro que tiene el tamaño de un disco de vinilo, para que la gente se haga una idea. Uh-huh. Tiene un papel espectacular, contiene la novela gráfica completa, que demuestra, de puño y letra, de Klaus Burman, en blanco y negro, por supuesto, que demuestra paso a paso cómo concibió, desde la llamada de Lennon en adelante, hasta que se plasmó en la carátula que finalmente vimos. Las cosas que tuvo que sacar, las cosas que le censuraron, que no las voy a decir, pero pues no tiene sentido, bueno. pero hubieron un par de fotos que fue pedido por favor que la sacara, que no quedaba bien en esa época. Hoy sería un cuento de hadas, ¿no? Claro, pero en aquella época era todo distinto, y el argumento era no pensar en quienes iban a escuchar el disco, sino en los mayores, que eran quienes iban a comprar el disco, a quienes lo iban a escuchar. Entonces, en una sociedad medio cuadrada todavía, en esa época, estábamos en un mundo que recién llevaba 20 años de posguerra, o sea, no era fácil.
Bien, y mañana van a dar la charla con Fernando Iglesias aquí en la Ciudad Vieja.
Mañana en la librería Feltrinelli, allí en la peatonal Sarandí y Bacacay, con mi querido amigo Luis Fernando Iglesias, que realmente conoce, todo lo que te puedas plantear en música lo conoce, y en la vida también. El único error de Luis Fernando es en el fútbol, pero en lo demás es
claro,
un fenómeno.
Claro, sí, ya estuve el otro día con él y hablamos un poco de eso.
Sí, no, bueno, equivocado siempre hubo, pero de verdad, conversar con Luis Fernando, más allá del placer y de la amistad que profesa Luis Fernando, es un placer escucharlo por todo el bagaje de conocimientos que tiene y de vivencias que tiene. Escritor, crítico literario, periodista, bueno, hacedor de un programón allí heredado del horario de Meliano Juvenil del Deco, ¿no?
Claro,
que no era poca cosa.
Nada menos.
Nada menos. Entonces, bueno, compartir con él las gracias y desgracias de los Beatles y todo lo que tiene que ver con este libro emblemático, que, como le digo yo a la gente, si bien es un libro que salió en español en el 2022, nunca llegó a Uruguay, perdón, nunca llegó a América del Sur, de verdad. Somos el primer país de América del Sur que lo tiene. Y tan desconocido es, fíjate, Aris, te lo cuento como amigos que somos, que el 28 de septiembre es muy probable que yo lo esté presentando en Barcelona, este libro.
Mirá qué bien.
El 28 de septiembre, además.
Mirá qué fecha, ¿no?
Fecha. Boris, no sé si te suena.
Cuando vi toda la cartilla de prensa y lo que se habían enmarcado, pensé que además de los bitlemaníacos que van a estar en primer lugar, aparte de los que nos gusta la música que van a estar allí, también la gente que hace diseño gráfico, la gente que se dedica a las caricaturas, la gente que hace afiches, todo ese mundo, porque los Beatles, además de estar siempre probando cosas con la música y con el sonido, también fue imagen. Recuerdo, claro, bueno, justamente Yellow Submarine, por ejemplo.
Justamente, eso te iba a decir.
Ahí sí pasó, es la psicodelia que explota y no parás de ver cosas que te
los parten dibujos la cabeza, animados, ¿no?, de Canal 4 en aquella época, ¿no?
Claro, exactamente.
Sí, sí, sin duda, si vos te pones en retrospectiva a ver esto, le tomás la distancia a 60 años, con los avances tecnológicos de la época, que no eran los de ahora, obviamente, la verdad que hay un mérito enorme y una creatividad enorme. Tanto es así que fue el primer Grammy que recibió un alemán diseñador gráfico, claro, por haber justamente diseñado la carátula. Fue felicitado por el presidente de Alemania en ese momento. El primer Grammy de tres, él tuvo tres, claro, Grammys. Bajista, integrante de Manfred Mann, colaboró con un montón de músicos, entre ellos fue cofundador con John Lennon de la Plastic Ono Band, lo cual le llevó a una pelea con Paul McCartney, que luego se subsanó tanto que el prólogo de este libro lo escribió Paul McCartney.
Qué bien. No, viste cómo todo se toca, ¿no? Porque la salida, la todo, primera salida de los Beatles fue a Alemania, justamente, ¿no?
Justamente, en la posguerra, vamos a ubicarnos, ¿no? Claro. Hacía 15 años que había terminado la guerra, una guerra despiadada que, sobre todo, le costó millones de vidas a jóvenes.
Claro.
Y la respuesta que necesitaban los jóvenes empezaron a encontrarla desde Liverpool. Se transformó luego en Hamburgo, en otro, salió de un puerto, fue a otro
dos
puerto.
Ciudades portuarias,
dos
claramente.
Ciudades portuarias, y allí toman contacto con todo el círculo de Klaus Burman, con Astrid, como te decía, que luego se novió con Stuart, el Beatle que falleció. Hay todo un entorno allí que le hace a la cultura, mucho más que la música, que fue cambiando costumbres, hábitos, en fin, todo eso hasta el día de hoy.
Me quedaría toda la tarde escuchándote hablar de los Beatles.
Bueno, te espero mañana en Feltrinelli para escuchar a Luis Fernando, los dos, que es el que sabe de verdad.
Bueno, mañana entonces, esta charla de Boris Fangola, que está con nosotros, y Luis Fernando Iglesias, en la calle Sarandí, acá mismo, 675, a las 7:30 de la tarde.
Esto, allí los esperamos.
¿Hay alguna entrada? ¿Hay algún café?
Bueno,
contame un poco.
No he hablado con la gente de Feltrinelli.
Está, perfecto.
Pero no, sí, cobre. lo que hay, por supuesto, es entrada libre y gratuita.
Claro.
Hay una capacidad un tanto limitada, porque claro, es una librería en definitiva,
claro,
pero lo que hay es muchas ganas de interactuar con la gente y escuchar. Como muy bien decís, si todo sale bien, va a haber mucho bitlemaníaco que conoce muchísimo, e interactuar, como en cada charla que nos toca dar con Luis Fernando, es un placer, porque siempre se aprende de los demás, y bueno, nada, acá es ensalzar el libro de Klaus Burman, contarle a la gente que llegó a Uruguay un librazo y dejarlo a la consideración del público, porque realmente lo que siempre importa establecer, que no es poca cosa hoy en día, es que es un libro que cuesta más barato en Uruguay que en España. Está el precio grabado, impreso en la contratapa, el precio en España, y cualquiera que haga la cuenta se va a encontrar con que es más barato en Uruguay que en España.
Bueno, no te vayas entonces a España a comprar un libro, que lo tenés acá.
No lo tenés acá, es caminar unos pasos nada más. Nada más, y fortalecer el mercado librero que tanto lo precisa.
Bueno, El nacimiento de un ícono, así se llama el libro. Así que mirá el plan que tengo. 7:30 te vas a la calle Sarandí, 675 acá en la Ciudad Vieja, te escuchás la charla, te compras el libro y seguís dándole vida a este mito que en realidad estamos todos como impregnados, porque los Beatles en algún momento se atravesaron por nuestra vida. Así que, Boris, te agradezco esta charla, que se llene mañana y que dé pie para otras, y ojalá que el 28 de septiembre podamos hablar contigo desde Barcelona para decirnos, acá estamos presentando el libro.
Será un placer, Aris, el agradecido soy yo, hablo en nombre de los dos, de Luis Fernando, de mí, y bueno, y los esperamos a todos realmente ahí.
Gracias, Boris, un gusto.
Abrazo grande.
Chau.